Bendiciones, hermanos queridos. Espero que estén muy bien. Estamos acá en un programa más de Fundamentos por MQE Radio y también por Radio Bedira. Todo lo que nos están escuchando también hoy miércoles y también hoy sábado. Así que nos están escuchando desde Obedira. Vamos a tratar con Cristian un tema bastante popular, por así decir. Estoy convencido que les va a sonar bastante conocido lo que vamos a hablar hoy. Vamos a estar hablando sobre la unción y cómo esa expresión se ha manipulado bastante, bastante se ha manipulado. Estoy convencido que todos los que nos están escuchando han tenido experiencias con ese término, se le ha dicho ese término, han escuchado por ahí en algún predicador, etcétera, sobre todo un predicador carismático, entre otros. Y bueno, vamos a estar hablando de eso, querido Cristian. ¿Cómo estás, Cristian?
Jorge, todo bien, gracias a Dios. Hoy empezamos un poquito más tarde, disculpen la tardanza.
Hubo una urgencia.
Me tuve que dar la peluquería, gente. No podía venir tan mal. Dije que hay que cuidarse un poco y bueno, entonces ya estaba muy feo mi cabello. Entonces.
Claro.
Y gracias a Jero también por la paciencia, estaba esperándonos. Y bueno, estamos presentes en todas las plataformas sociales, en Twitch, en Instagram, Facebook, YouTube. Y también estamos siempre en WhatsApp recibiendo los mensajes, las opiniones de las personas. Hoy queremos, Jorge, de manera muy especial, cuenten algunas experiencias que puedan tener sobre esta enseñanza, esta verdad bíblica que es la unción. Porque partimos obviamente esa premisa, es una enseñanza bíblica y es totalmente una verdad. El problema está justamente,
la palabra aparece en la Biblia.
Sí, el problema está cómo conceptualizamos eso y cómo se traduce esa verdad en la práctica. Ahí es justamente donde muchas veces se suele un poco distorsionar. Y yo diría que una verdad bíblica que ha sido muy manoseada ya. Ya se ha usado como se quiere nomás ya básicamente. Y entonces estamos en el WhatsApp 0987-15-14-14. Y ya vamos arrancando, Jorge querido, con todo.
Bueno, justamente aquellas personas que nos están escuchando, les pido que compartan.
Sí.
La transmisión, que escriban, que comenten experiencias que han tenido en sus ex iglesias. No sé si van a contar la experiencia que están teniendo en sus iglesias actuales.
Sí.
Pero bueno, son libres de hacerlo si quieren. Pero estuvimos hablando con Beta, por ejemplo, ayer, y ella nos contó alguna experiencia que tuvo en su ex iglesia. Ella puede contarnos ahí algunas cosas que vivió con esa expresión, con la unción. La unción esto, la unción aquello, cuidado con la unción, este tiene más unción, vos tenés unción para tal cosa, y así sucesivamente. Y yo estuve viendo a un predicador que estuvo acá por Paraguay, donde estuvo hablando sobre la unción, por ejemplo, y de repente cuando estaba predicando, en un momento dado dice, uy, así en un momento dado en medio de la predicación dice, uy, acá en esta parte hay una unción tremenda, tremenda, Dios va a hacer algo maravilloso. Yeah. Y lo que pasa muchas veces es que las personas que escuchan eso tienen una experiencia sensacionalista, se emocionan, por supuesto, pero en el fondo probablemente, no voy a aseverar, pero probablemente ni siquiera saben lo que la palabra unción significa, y mucho menos, además de no saber el significado, tampoco saben lo que la Biblia dice respecto a la unción. Así y en qué mismo contexto se usa en el Antiguo Testamento y cómo el Nuevo Testamento amplía, sí, mucho más el término unción, Cristian.
Y vamos a empezar con la conceptualización primero que nada. Sí. Unción, según mi diccionario bíblico, estoy usando un diccionario bíblico, claro, no es una opinión Jorge y mía nada más, sino que estamos leyendo esto. La unción es el acto de derramar aceite sobre una persona o un objeto, dice.
Claro.
Entonces el acto de derramar un aceite, eso obviamente tiene más una visión ya del Antiguo Testamento, donde por ejemplo habían personas que eran ungidas con el aceite, profetas, reyes, sacerdotes y otras personas, que de manera simbólica se derramaba el aceite para que ellos sean capacitados para cumplir una función especial que Dios les encomendaba.
Sí.
Y bueno, también de hecho algunos objetos eran ungidos con ese propósito. Y luego vemos ya a la luz del Nuevo Testamento, Jorge, que Jesucristo es el ungido de Jehová, el Señor, el ungido. Y de ahí viene justamente la palabra Cristo, el ungido.
Claro, Cristo es ungido.
El Mesías, mejor dicho, el Mesías que es el ungido. Y luego vemos también en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, por sobre todo, vemos en 2 de Corintios capítulo 1, dice que fuimos ungidos y sellados por el Espíritu Santo. y también el apóstol Juan. Y eso es lo interesante, Jorge. En el Nuevo Testamento encontramos dos veces que se utiliza la palabra unción, específica y explícitamente la palabra unción, que viene la palabra griega crisma, esa es la palabra griega. Uh-huh. Y unción se utiliza dos veces y es utilizada en la misma carta y en el mismo capítulo. Bastante interesante eso, y eso se encuentra en Primera de Juan capítulo 2. Y enseguida vamos a ver justamente qué significa en ese contexto la unción. Y eso es algo muy importante que tenemos que ver, Jorge.
Sí. Haciéndolo más otra vez, un repaso a lo que estuviste mencionando. Unción, en cuanto a la terminología, es bastante simple.
Sí.
Sencillamente significa ser rociado con algo. O sea, que se te derrame algo encima. En este caso, la unción a la cual nos referimos tiene que ver con un aspecto espiritual y tiene que ver con Dios y las, aquellas cosas que tienen que ver con su reino, con su, por así decir, con su pacto, entre otras cosas más. De hecho, vos encontrás en el Nuevo Testamento que dice Jesús es ungido en Betania, la famosa parte en donde está. A Jesús se le unge, pero no con aceite, sino que se le unge con un perfume. Y eso significa sencillamente que a Jesús se le derrama un perfume encima. No significa una unción en un sentido espiritual, como estamos entendiendo, sino que se utiliza el término de manera simple.
Ungir
a vos con aceite, te puedo ungir con, qué sé yo, con un perfume, te puedo ungir con agua. Te puedo ungir de diferentes maneras, sí. Y el término sencillamente significa te voy a derramar algo encima, te voy a cubrir con algo, te voy a rociar algo.
Y justamente esa regla importante otra vez, Jorge, el contexto del texto es la que justamente nos guía a entender a qué se está refiriendo con unción o ungimiento específicamente.
Claro, porque unción no necesariamente tiene una connotación espiritual y religiosa siempre.
Siempre.
Usé el ejemplo de cuando Jesús es ungido en Betania, lo pueden ver en el Nuevo Testamento, eso no tiene un significado espiritual, por así decir, sino que sencillamente hace referencia a que a Jesús se le derrama un perfume encima. Es ungido en ese momento. Pero en el Antiguo Testamento, como estuviste mencionando, sí se da connotaciones espirituales. Estuviste dando una definición, vuelvo a repetir para que las personas tengan eso en mente, lo guarden, porque sé que muchas personas están anotando. En el Antiguo Testamento, la unción significaba sencillamente la acción de derramar un aceite especial sobre la cabeza de alguien que iba a ser consagrado rey, sacerdote y a veces profeta para presentarse de manera especial, valga la redundancia, para el servicio a Dios. Eso era la unción. Y también servía para consagrar utensilio sagrado. Eso lo puede ver en Éxodo capítulo 40. Y aparentemente la terminología unción acá tiene que ver con señalar algo para el uso exclusivo de Dios. Es como poner un sello de propiedad o como dar una comisión especial. Y tenemos varios ejemplos. Tenemos el ungimiento del rey David, tenemos el ungimiento de los utensilios del templo, sí. El ungimiento del propio Saúl, tenemos el ungimiento de los sacerdotes según 1 Samuel capítulo 10 o Éxodo capítulo 28 versículo 41, y eso significaba siempre señalamiento, yo te señalo para algo. Y como una señal de ese señalamiento es el derramamiento de aceite. No tiene poder en sí el aceite, ni el derramamiento como tal, sino que es un sello de que fuiste elegido por Dios para algo especial. Por ende, a partir de ese momento, sos consagrado, le perteneces a Él. Espero que estés listo para cumplir el servicio. Eso nomás significa.
Y qué interesante esta diferencia del Antiguo y Nuevo Testamento. Si bien en el Antiguo Testamento había personas apartadas con un propósito específico y por ende ungidas para ese propósito, a la luz del Nuevo Testamento vemos que todos ya somos ungidos, todo el pueblo del Señor ya es ungido. Sí. Justamente para que vean en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, dice.
Wow.
Vean las palabras de Pablo, de manera plural. Él nos ungió. Pablo le incluye a todo su destinatario, a toda la gente de Corinto, que ellos también fueron ungidos, gracias Jere querido. Y nos selló, dice, como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces, nosotros que somos ungidos como pueblo cristiano, como pueblo del Señor, significa entonces que el Espíritu Santo ahora vino a habitar en cada creyente. Todos aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo son unidos a Él por medio de la fe, y por ende el Espíritu Santo ahora habita en todos los creyentes. Y ahí está lo interesante, Jorge. todos estamos ungidos por el Señor. Wow. No es que uno es más ungido que el otro, eso es algo enseguida vamos a ver, pero esto en la práctica muchas veces así no se ve, Jorge.
Claro.
Muchas veces sin darnos cuenta, incluso diría yo, decimos, ese es el ungido, ella es la ungida. Mira, mi pastor, él es el ungido, mi apóstol, mi profeta, ellos son los ungidos. Y parece ser que nuestra mente, nuestro chip, hay una idea ahí, que hay personas que tienen un nivel de unción mayor que el común del pueblo cristiano. Y eso bíblicamente no se puede sostener.
Claro, puede traer problemas.
Y puede traer muchos problemas, y de hecho acarrea muchos problemas, y enseguida vamos a ver los peligros que conlleva todo esto dentro del mundo evangélico. Pero nuevamente menciono ese versículo, somos ungidos, la presencia del Espíritu Santo ahora habita en el creyente y estamos sellados por él mismo. Y luego, no sé si quiere continuar, Jorge, o paso más a segunda, no, Juan.
Me parece extraordinario el cambio que hace el Nuevo Testamento.
Tremendo.
Y esto es algo que las personas tienen que meterse en la cabeza. En el Antiguo Testamento, el ungimiento señalaba a personas específicas para servicios específicos.
Sí.
Era una señal de haber sido elegido por Dios para algo. Hasta ahí. En ese sentido, el profeta podría considerarse como una casta especial.
Sí.
Lo mismo el rey y lo mismo el sacerdote. No todos son profetas, no todos son reyes y no todos son sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, a todos los miembros de la iglesia se les llama profetas, reyes y sacerdotes.
Gloria a Dios.
Somos una nación santa, dice. En ese sentido, lo que hace el Nuevo Testamento es indiscriminadamente a todos los que tienen fe en Cristo participan de la unción del Santo. ¿Y por qué se da eso? Porque vino el ungido de ungidos, que es el Mesías, que significa ungido, el Cristo, que significa ungido, y como estuviste mencionando, por la fe somos unidos al ungido. Todos estamos en el ungido. ¿Y qué más unción necesitamos, Cristian, si ya estamos unidos al gran ungido Jesucristo?
Amén, amén.
Entonces, de repente, cuando se utiliza la expresión Él está ungido, acá viene el ungido, Él es ungido, etc.
Hay una imprecisión allí.
Hay una imprecisión, sale completamente de la esencia del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto, viola la superioridad del Nuevo Pacto, donde nos trata a todos como ungidos. También viola lo que Juan dice en 1 Juan 2:20, donde dice, pero ustedes tienen la unción del Santo.
Sí.
Y todos ustedes, valga la redundancia, todos ustedes lo saben. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él, dice Primera de Juan. En ese sentido, no hay personas en la fe cristiana y en el Nuevo Pacto, no hay personas más ungidas que otras. No hay. Y yo creo que lo que de repente las personas quieren decir, y podemos entrar en esto, Cristian, es que hay personas que tienen más habilidades que otras nomás. Lo cual no significa que tienen más unción que otras. Porque si decimos que tienen más unción que otras, estamos diciendo vos fuiste más elegido por Dios que yo.
Totalmente. O el Espíritu Santo habita un poco más en vos que en mí.
Sí, sí. Habita más. Podemos distinguir habitar y ser lleno, que es completamente diferente. Que también las personas de repente no entienden eso. Pero
creíste con todo,
eso,
porque creíste con todo. Vos estás
on fire.
En quinta ya. Bueno, y es interesante, Primera de Juan capítulo 2, examinando el texto del capítulo, el contexto de esta palabra, cuando se dice que tenemos la unción del Santo, está hablando en el contexto de los anticristos, que van a haber personas que están contaminadas por el error, que son consideradas por el apóstol Juan como anticristos. Y ahí dice claramente, hace un paralelismo y un contraste refiriéndose a los creyentes, pero ustedes tienen la unción del Santo, por ende ustedes conocen la verdad. Y luego en el versículo 27, como bien ya dijiste, Jorge, en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece. Y no necesitan que nadie ya les enseñe. Obviamente, vamos a ver el texto en su contexto y nunca un texto puede contradecir a otro texto bíblico.
¿Para qué están los maestros?
Entonces, ¿para qué están los maestros, los pastores? ¿Para qué hay gente que nos va a guiar? Si acá, claro, así la gente toma la mente. Esta es la realidad. Acá dice, ya nadie debe enseñarme a mí. No, eso no es lo que está diciendo, sino simplemente énfasis está que por el hecho de que el Espíritu Santo habita en nosotros, que esa es la unción, ya aclaramos eso, por el hecho de que el Espíritu Santo habita en nosotros, Él nos ilumina ahora para conocer la verdad y no dependemos necesariamente de fuentes humanas o de una sabiduría humana, sino que su origen, el hecho de que conozcamos la verdad, proviene del Señor mismo. Y ahí esto es lo más interesante, Jorge. el hecho de que, según el apóstol Juan, el hecho de que seamos ungidos por el Señor y la unción del Santo esté sobre nosotros, la presencia del Espíritu Santo, nos libra del error, dice. Sí. O sea, nos hace conocer la verdad, nos hace entender la verdad. Y eso yo digo de manera muy especial, porque eso de alguna manera se opone a la visión popular que tenemos sobre la unción. Por ejemplo, yo le digo a los oyentes, cuando ustedes escuchan la palabra unción, ¿con qué normalmente se suele vincular o relacionar? Siempre se relaciona con demostraciones de poder,
claro, visible,
y de milagros, cuestiones muchas veces de éxtasis emocional, que vos dijiste, acá estoy percibiendo unción, ese, él, ella, y acá hay unción. Y es una visión muy reduccionista y muy simplista sobre la unción también. Nosotros ya mil veces dijimos, pero vamos a seguir diciendo, creemos los milagros en el poder del Señor, creemos, enseñamos y predicamos, de hecho, como iglesia también en la cual nosotros pertenecemos, Jorge, obviamente. Pero es interesante que nadie, por ejemplo, dice, Jorge, por una persona, supongamos hay una persona en el grupo, de tu iglesia, es una persona que ama a su prójimo, es una persona compasiva y es una persona paciente, tiene esas virtudes bíblicas y cristianas. Nadie normalmente diría qué persona ungida es ese joven. Mira cómo es compasivo, mira cómo ama a sus hermanos, bueno, mira lo paciente que es, qué manso, esa persona está ungida.
Tienen que sanar enfermos y resucitar muertos.
Nuevamente, relacionamos la persona ungida con la persona que está haciendo justamente milagros, señales y prodigios. Siempre reducimos solamente a eso, y eso no es bíblicamente también sostenido. Y de hecho, interesante como Juan no relaciona ni siquiera con milagros, ni señales y prodigios,
con la doctrina,
sino con el conocimiento, la verdad, que es la sana doctrina, la palabra de Dios.
Exactamente, yo quería ir por ese lado, Cristian, que si vamos a ser estrictamente bíblicos, cuando el apóstol Juan habla de la unción del Santo que nos enseña todas las cosas en 1 Juan capítulo 2 versículo 20, tenemos que entender el contexto. Juan estaba prácticamente peleando con una herejía en ese contexto, probablemente la iglesia de Éfeso estaba escribiendo Juan, que se llamaba docetismo. El docetismo sostenía que Cristo no se encarnó en un cuerpo humano, sino que sencillamente tenía apariencia de humano. Ahí viene el concepto doceta, que significa apariencia. Jesús no era carne. Jesús aparentaba ser carne, pero en realidad era espíritu. Tiene mucho que ver con el gnosticismo, que creía que todo lo material era malo. Y bueno, acá es donde Juan dice, ustedes quieren saber cómo una persona tiene la unción y cómo no tiene la unción. Bueno, si se mantiene la doctrina que se ha enseñado por los apóstoles, esos tienen la unción. Y si no se mantiene la doctrina enseñada por los apóstoles, no tiene la unción, sino que tiene el espíritu del anticristo, dice Juan. Y es en ese contexto donde da el famoso versículo bíblico que ya estuviste explicando, donde Juan dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y la unción les enseña todas las cosas. Acá el contexto es, ustedes no tienen necesidad de que se les enseñe nada nuevo. Ustedes no tienen necesidad de depender de las revelaciones de nuevos profetas. ¿Por qué? Porque la unción ya fue derramada, la unción ya fue dada en conjunto con la doctrina. Por ende, todos los que sostienen la verdadera doctrina están ungidos por Dios. Eso es lo que básicamente está diciendo el apóstol Juan. Y fíjate que yo estuve viendo el concepto de unción en todas las partes del texto bíblico y en ninguna parte se asocia a Cristo con señales, prodigios y maravillas.
Interesante.
Si bien tiene relación con el obrar del Espíritu Santo, que hay poder, yo no niego que hay poder en el Espíritu Santo,
eso lo aclaro. Sí, porque nos capacita y nos da la facultad, de hecho, de hacer la obra del Señor.
Asimismo, el Espíritu Santo nos empodera, nos da dones para el servicio, y hay señales, prodigios y maravillas en la Iglesia de Cristo. Yo creo firmemente en eso, pero el término unción no está asociado con estas cosas. Tanto así que podríamos decir, si hay unción, necesariamente tiene que haber señales, prodigios y maravillas. No, no, de ninguna manera. En una iglesia donde se predica el evangelio, donde hay comunión unos con otros, donde se santifican, donde vemos una iglesia ordenada, donde las personas creen y se arrepienten, donde las familias son restauradas, etc. Quizás no hay milagros todos los días, pero estoy convencido que hay mucha más unción que en un lugar donde hay muchos milagros, entre comillas, pero no se predica la sana doctrina.
Sí. Y vos sabés que ahí está lo interesante, Jorge. Una cosa son las verdades bíblicas, las que están presentes allí en la escritura, pero en la práctica nuevamente eso se ve de una forma diferente. O sea, el uso popular siempre es diferente a lo que ya está claramente revelado en la palabra. Por eso, otra vez, Jorge, lo que tanto decimos, en un sentido sano, que es necesario es que nos replanteemos muchas nuestras creencias evangélicas.
Cierto.
Es tan necesario hacer un análisis. ¿Será que cuánto de lo que yo creo, pienso, practico como iglesia, como cristiano, verdaderamente tiene un sustento fiel bíblico, de una buena de que procede una buena interpretación, sí, bíblica? Esas son cosas tan necesarias, porque muchas veces damos nomás ya por sentado. Damos por sentado. Yo mismo también decía hasta hace poco, seguramente, Señor, ungí esta predica, ungí este mensaje. Y son cosas que forman parte de la jerga evangélica. Y a eso es lo que estamos llamando, Jorge, replantearnos esta jerga evangélica que tenemos, que procede de una visión incorrecta, obviamente, sobre la unción. Ahora vamos a ver, Jorge, que si te parece, algunas creencias populares que hay sobre la unción.
Claro.
Ya estuvimos mencionando algunos, pero vamos a ver algunas cosas más. Primero que nada, se cree que es otorgado solamente a algunas personas específicas. Eso es algo que ya dijimos, que ciertos pastores, líderes, profetas, apóstoles, ciertas personas tienen algo muy, muy especial de parte de Dios. Y no me estoy refiriendo a dones, ni capacidades, ni la gracia que el Señor le pueda de manera muy especial, sino la unción. Eso es algo muy común que se cree. O se denomina que hay pastores, músicos, líderes principales que son los ungidos, lo que ya estoy diciendo, obviamente, son los ungidos. Ahí viene el famoso que si alguien habla en contra de su líder espiritual, no habla en contra, sino que alguien no está de acuerdo con una enseñanza que dio, humildemente dice: no estoy de acuerdo al ungido de Jehová.
Claro, famoso, no toques al ungido. Toque.
Imagínate esa visión del Antiguo Testamento que todavía gobierna muchas mentes contemporáneas, que y él es el ungido de Jehová.
Ay, y entre paréntesis, nomás antes de que siga, Cristian, esto no se trata netamente un asunto de semántica. No es que nosotros acá queremos corregir los términos.
Claro, no
es
que queremos ser detallistas, ¿no?
Claro, tipo, vamos a ser más precisos teológicamente, no se reduce a eso. Más bien, esta teología, esta terminología tiene consecuencias prácticas y afecta a la práctica. Y una de las consecuencias es eso que estuviste mencionando: no toques al ungido. Tiene un mayor peso de unción ese varón, no lo toques, lo cual con el tiempo va a generar un líder iluminado intocable, que es uno de los síntomas principales para el surgimiento y mantenimiento de las sectas.
Totalmente.
Es así, o sea, sí afecta. También puede generar elitismo dentro de la iglesia evangélica, el grupo de los ungidos, el ungido incuestionable. Los cristianos no tan ungidos, por ende son cristianos de segunda categoría, y así sucesivamente. Entonces vemos, además de ignorancia teológica, que daña a la praxis de la iglesia no tener esta buena teología.
Justamente, Jorge, como estás diciendo, no es una cuestión semántica, sino que esto acarrea varios peligros, y más que peligros, vemos ya consecuencias nefastas en nuestras iglesias evangélicas, de toda la manera mundial, general, obviamente. Porque justamente cuando nosotros vamos resaltando en que supuestamente hay ciertos ungidos por parte del Señor de manera muy especial, se fortalecen estructuras jerárquicas de poder en nuestras iglesias, donde somos liderados y dominados y somos guiados, entre comillas, por un grupito o por una persona súper, súper ungida. Y se fortalecen estructuras de poder, y todo el pueblo cristiano, que bíblicamente recibieron la misma unción que todo, que es la presencia del Espíritu Santo, parece ser que en estos círculos ellos están a un nivel inferior.
Son ganados.
Al ungido, así mismo. Y luego, ¿qué pasa? Cuando hay esa idea muy fortalecida en la mente que hay super ungidos, es una forma muy fácil de manipular al pueblo cristiano. Porque cuando vos estás vendiendo la imagen de un super ungido, obviamente, ¿qué va a pasar? Se va a crear una dependencia hacia esta persona o hacia este grupo de personas. Se crea una dependencia y se va alimentando el ego de esa persona. Se le va alimentando el ego, y él está siendo formado como la luminaria dentro de su iglesia, la persona que sobresale por el resto del pueblo cristiano. Y eso se opone totalmente a las enseñanzas paulinas o del todo el Nuevo Testamento, en que la iglesia es del pueblo mismo, donde no hay una distinción entre una distinción de valor, de unción entre ellos. Lo que sí nos distingue solamente son las funciones que podemos ejercer dentro del cuerpo de Cristo, pero todos, habiendo sido unidos por Cristo, a Cristo por medio de la fe, todos tenemos el mismo valor y todos tenemos la misma importancia. Pero nuevamente, esto en la práctica no se ve de esa manera. Pero vamos a leer algunos mensajes, Jorge, ¿te parece?
Sí, está llegando.
Y vamos esperando algunos mensajes más también. Acá están diciendo que en una iglesia como tal, pero sí en conversación, no entiendo qué quiere decir ahí, con conocidos cristianos, desafortunadamente absolutamente manipulados de la sensación y la carencia que pueden llegar a tener. Dios me dijo, entre comillas, que tu mamá fallecida, tal cosa. Dios me dijo que tu economía va a prosperar, si hace tal cosa. Y así conozco miles de casos que ponen su fe en eso y no en Cristo. Luego dice otra persona, José Calé, que en ciertos círculos cristianos es muy común este término. Eso es cierto, esto es muy común. Y el pastor que tiene la unción, dice él, o sea, se miden por eso. No sé cómo lo miden, eso es cierto. Ese es como ayer decía, él como el unciómetro nadie claro. tiene. ¿Cómo vos sabés quién tiene más unción que el otro?
Los muchachos tienen detector de unción.
Sí, pero no tenemos ese aparato aún en nosotros para saber qué nivel de unción tiene. Y después está otro mensaje, te leo, de Beta Gómez, que se inspiró con el mensaje de Jorge. Acá dice, hola amigos, ¿cómo están? Ya que Jorge me tiró al frente, comparto un poco la experiencia que tuve en su momento. Se ungía con aceite a personas, piezas y casas para que estén selladas por el Espíritu para bendición y o protección. Usar el aceite no está mal necesariamente, eso ya hablamos ya en un programa. Ahora, hay un peligro detrás, obviamente, de conferirle un poder, un valor especial al aceite, o que sea un amuleto, eso sí está mal. Y después dice, momentos en que la comunidad pasa adelante a orar, se pedía que caiga la unción del Espíritu sobre el pueblo. Eso es muy interesante, cuando nosotros oramos y pedimos, Señor, que sea derramada tu unción, que caiga la unción, que acá podamos experimentar tu unción. Si vamos a ser bíblicamente precisos, Jorge, precisos, precisos, estamos diciendo, Espíritu Santo, vení a habitar en nosotros. o vení, sea, derramate sobre nosotros. Y ahí la pregunta, y como que el Señor de mí nos mira y nos dice, pero ya está ya en usted.
Vos no fuiste salvo ya.
Y ahí está, ya fuimos ya ungidos y sellados por el Espíritu Santo. Y ahí dice claramente la palabra, claro. Alguno me va a decir, y bueno, también estoy de acuerdo en ese sentido, de que es una forma nada más de llamar que el sí. Espíritu Santo venga, nos llene y todo eso, y no está mal eso. Pero nuevamente, esos términos imprecisos nos llevan a un mal concepto de lo que es la unción. Ahí lo que está justamente nuestro énfasis, Jorge.
Sí, y de hecho podemos nosotros hacer una distinción entre la habitación del Espíritu Santo, el cual ocurre de manera inmediata cuando vos te arrepentís de tus pecados, crees en Cristo y te unís a Él por la fe. Desde el momento en que nacés de nuevo, te convertís al Señor, el Espíritu Santo de manera consecuente ya habita en vos, porque esa es la promesa que podemos ver a lo largo de toda la Escritura. De hecho, los teólogos denominan a esa experiencia el bautismo del Espíritu Santo, que no es distinto a la regeneración. Algunos lo distinguen, pero eso es tema de otra cosa. Pero el punto es que no existe un cristiano que al mismo tiempo carezca de la presencia del Espíritu Santo. Eso lo puedes encontrar en toda la Escritura. Decir lo contrario es básicamente algo, es un oxímoron, es una contradicción de términos. Es como decir un soltero casado, no existe un círculo cuadrado. Un cristiano es alguien en quien reside el Espíritu Santo, punto. Como el apóstol Pablo dice claramente, aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Es así de simple, no es de él. Ahora, eso no significa, como dice el teólogo Wayne Grudem, eso no significa que no puedan existir segundas experiencias con el Espíritu Santo. Claro. Lo cual no implica que recién ahí el Espíritu habita en vos de forma especial, sino que más bien significa que su dominio en la vida de un creyente puede ser superior que la de otro creyente. Y es acá donde nosotros podemos observar por propia experiencia que en nuestras vidas y en nuestras iglesias, mejor dicho, hay cristianos que son más maduros que otros, hay cristianos que son menos carnales que otros, hay cristianos que tienen una vida devocional mucho más intensa, son más disciplinados, son gente de más oración, son gente de más estudios, son gente de mayor peso de santificación, etcétera.
¿Por qué pensás eso de mí, Jorge, o no? ¿No te consideras así?
Tengo mi postura. Tengo. Pero el punto es que no es, por así decir, descabellado notar que hay personas no que tengan más Espíritu Santo habitando en él que otros, sino más bien estén más llenos del poder dominante del Espíritu Santo que habita en él que otro que también habita en él. De ahí que el apóstol Pablo, por ejemplo, diga cosas como no contristéis al Espíritu Santo que habita en vos. O que Pablo le diga a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que fue puesto en vos por la imposición de mis manos.
Y no apague el Espíritu.
Y no apague el Espíritu. No, exactamente. Y que Pablo también hable de los inmaduros en Cristo. Entonces, ¿cuál es esa distinción? Bueno, la distinción no es que el Espíritu Santo habita en unos y no en otros.
Claro.
No, la distinción es que unos, por el ejercicio de los medios de gracia, el buen uso de los medios de gracia, tienen o participan de una mayor llenura del Espíritu Santo, lo cual se puede ver en la experiencia de estos mismos creyentes.
Y ahí está lo interesante, Jorge, que la llenura del Espíritu Santo no es un caso único ni aislado, sino que cuando Pablo habla de eso en Efesios 5, se está refiriendo que tiene que ser una experiencia constante en la vida del creyente. Tiene que ser progresiva y constante. No es que, yo fui lleno del Espíritu Santo hace 5 años. No, tiene que ser una experiencia viva constantemente, como ya estoy enfatizando. Y ahora, y eso es lo interesante, Jorge, estuvimos hablando sobre que esa idea popular de los grados y los niveles de unción. Yo pienso que quizá uno de los padres, si podríamos decirlo de esa manera, no sé si él fue el que le dio nacimiento a esa idea, pero sí que popularizó, fue Benny Hinn, un famoso pastor del Evangelio de la Prosperidad, donde él hablaba que hay 3 niveles de unción, decía él. Y él decía que todo creyente tiene que ir avanzando en esos niveles de unción. Ahora, la pregunta nomás es, a la luz de los textos bíblicos que estuvimos estudiando, ¿cómo se puede sostener eso verdaderamente? ¿Cómo se puede sostener? Porque nosotros, al estudiar la Escritura, podemos ver que ciertamente el cristiano va progresando. Vamos a decirle, se va yendo de nivel en nivel. Vamos a decirlo de esa manera, como un juego de palabras nada más. Pero ¿en qué uno va progresando, Jorge? Uno va progresando en su santificación, por ejemplo. Ahí está lo que es la santificación progresiva, como se denomina en la teología sistemática. Uno va constantemente renovando su entendimiento y por ende se va santificando, pareciéndose cada vez más a Cristo. Sus actos, sus actitudes cada vez se van moldeando más y sujetando a la autoridad, a la palabra de Dios. Todo eso con la ayuda del Espíritu Santo. Y por ende también uno que experimenta un progreso en su madurez espiritual. Ese es el progreso que todo creyente debe ir viviendo y experimentando, y obviamente teniendo en cuenta que el Señor es quien va haciendo también la obra en nosotros, como la otra vez estuvimos estudiando, por el querer y el hacer. Pero en ningún momento se ve la unción como una, ¿cómo diría? Como algo sobre el cual uno debe ir creciendo constantemente, como bien ya dijiste, sino lo que debemos ir experimentando es la llenura, que es el control del Espíritu Santo sobre cada área de nuestras vidas. Eso es muy, muy importante para entender. Ahora, pero se propagó tanto esta idea, Jorge, de los niveles, los grados de unción. Tanto se enseña esto. Y eso es algo que lastimosamente trajo también muchos males. Vamos a ser sinceros, trajo muchos males en las iglesias evangélicas, y por ende ahí la imagen de los super ungidos que le echan a las otras personas, que yo tengo que tocar sus manos, yo quiero que su saco me golpee a mí, yo quiero recibir su soplo, yo quiero recibir su oración. Y esto, Jorge, muchas veces en las iglesias cristianas evangélicas quizás no lo decimos explícitamente. No le decimos explícitamente, ese pastor o mi pastor es el ungido. Pero parece que eso damos a entender. Te doy algunos casos prácticos. Termina un culto y se le recibe a las personas para que se oren por él o por ellos. Y nuevamente, hay una idea muchas veces, quiero que se ore, pero el pastor tiene que orar por mí.
Claro.
Yo sé que vos sos creyente, yo sé que vos sos cristiana, pero el pastor tiene que orar por mí. Entonces está ya muy disfrazada esa idea de que hay un mediador, además de Cristo, entre más Dios ungido. Y yo, que es un poquito más ungido que vos. Y que es el pastor o la pastora.
Y que
o
puede como transferirme su unción. Su nivel de unción es proporcional a la unción que yo puedo recibir si es que me ora.
Y ahí está. Y muchos también, ahí está, justo me hace recordar el caso de Elías y Eliseo. Donde él recibe la capa de Elías y ahí justamente él recibe esa doble porción, la doble porción que era simplemente recibir esa doble heredad de ese tiempo también. Y ahí vemos interesantemente Eliseo parece hace 2 veces más milagros que el doble de milagros que Elías. Pero lo interesante es que muchas veces de esta historia de Elías Eliseo, que es un caso pero totalmente único, irrepetible en muchos sentidos, lo tomamos y eso y creemos que eso va a ser una doctrina, una realidad también para nuestras vidas, y creemos que se puede transferir la unción. ¿Y cómo es que una persona le puede transferir la unción a otra? No se puede, porque nuevamente es la presencia del Espíritu Santo. Y si yo tengo el Espíritu Santo, Jorge, Yo no te puedo transferir por medio de mis manos al Espíritu Santo para que venga y habite en vos. Eso no se puede hacer. Claro. Eso es algo que el Señor mismo manda y da. Eso dice claramente. Les conviene que yo me vaya para que les sea enviado el Espíritu Santo. Y es el Dios Padre que hace habitar, o Cristo también hace habitar al Espíritu en cada uno de los creyentes. Pero nuevamente, esta palabra unción manipulamos a nuestro antojo lastimosamente.
Así mismo, Cristian. Hay algunos mensajes que podemos leer. Por ejemplo, acá dice, buenísimo el tema, yo vengo de un contexto conservador, prácticamente desconocía el término cuando lo escuchaba, era un poco algo de es cosa de pentecostales. Más adelante pude ver contextos totalmente pentecostales y ahí me di cuenta de que justamente es algo bastante subjetivo y casi interno de cada iglesia cómo manejan ese término y su alcance. En otras palabras, un término que, en mi opinión, siempre está llevado a los extremos, tanto los conservadores ignorando completamente como los más pentecostales creando una praxis completamente propia y subjetiva. Ese quiero el libro, dice. En ese sentido, cantar bienvenido Espíritu Santo a este lugar sería contradictorio también, preguntan. Bueno, yo creo que depende. Depende. Sí. Puede ser cuestión de semántica nomás. O sea, no podemos esperar que estos músicos sean teólogos expertos. Son artistas. Entonces, lo que probablemente quieren decir es Espíritu Santo hace algo. Sí. Espíritu Santo, queremos experimentarte. Espíritu Santo, queremos algo no ordinario. Probablemente
yo también siempre abogo a favor de esto. Que cuando cantamos bienvenido Espíritu Santo o ven Espíritu Santo, ven. Yo pienso que tampoco hay que ser hiper literalista y súper rígido, claro, en ese sentido, porque nada más está expresando más un deseo del corazón. Por ende, yo estoy de acuerdo de cantar ese tipo de músicas. No hay que ser muy, muy duro ya con eso. Siempre y cuando uno tenga la noción correcta y bíblica que ya el Espíritu Santo habita en nosotros, pero simplemente estamos expresando nuestra sed, nuestro deseo de Él.
Totalmente. Dante Rojas dice, yo creo que directamente por los frutos del Espíritu Santo, el cual habla la Escritura en Gálatas, nos dice si estamos o no llenos de Él. Totalmente, yo creo eso.
Cierto.
Para Pablo, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en dos áreas. Primeramente, el carácter. Tu carácter es conformado a la imagen de Cristo. Te pareces a Cristo en tu forma de ser, en tu forma de pensar. Creo que eso es lo más elemental y lo más esencial, que irónicamente es lo más invisible. Por ende, no se enfatiza mucho en esto, pero te das cuenta, Cristian, lo importante que es. Hay personas que hablan en lenguas, hacen milagros, etcétera, pero tienen un carácter, por así decir, de cuarta. Por ende, no podemos decir que esas personas son llenas del Espíritu como tal. Entonces, yo creo que, como dice bien Pablo, una persona llena del Espíritu manifiesta los frutos del Espíritu, en este caso el fruto del Espíritu, que es la imagen de Cristo impregnado en su corazón. Y en segundo lugar, la llenura del Espíritu Santo también nos habilita, nos potencia para el servicio. Una persona llena del Espíritu no solamente tiene carácter encerrado en cuatro paredes, sino que además de tener carácter, esa persona es dada en el contexto de la iglesia local, sirve. Y es irónico porque usualmente las personas que están, no sé, en ministerios de ayuda social, no son tan ungidos como probablemente el que predica y da parafernalias y da milagros. Pero en realidad, la llenura del Espíritu, la unción del Espíritu, nos capacita para todas las obras del ministerio. Por ende, la persona más invisible, de repente, que está en el ministerio más invisibilizado de la iglesia, puede tener muchísima unción, tener la unción del santo y disfrutar de los efectos de la llenura del Espíritu, por más que no sea tan visible.
Y muchas veces, Jorge, podemos decir, por ejemplo, no sé si ya todos incluso habremos dicho también, nos incluimos, tampoco estamos libres de pecado, de errores, obviamente, que podemos decir, cometemos el error de decir, esta música está ungida, o este cantante de mi grupo Alabanza, él está ungido.
Decínos que te gusta la música.
Él canta y parece ser que hay algo especial, decimos. Y nosotros decimos, quizás, bueno, podemos verlo de varias maneras. Podemos ver que quizás tiene una capacidad muy especial, tiene un talento innato, primero que nada. Tiene una gracia especial también de parte del Señor. Nuevamente, una gracia especial que Dios le da. Porque hay personas que tienen mucha gracia de parte del Señor, Jorge. Vamos a ser sinceros. Hay veces que vos le escuchas a una persona predicar y decir, mira, vos, qué lindo me edifica y todo bien. Pero hay algunas personas que sobresalen de alguna manera. Claro. Pero nuevamente, es por la gracia, el mal que el Señor, por la medida de gracia que Dios le decidió dar a esa persona. Pero nuevamente, no es que tiene una unción mayor a la de otra persona. Pero normalmente nosotros tendemos a juzgar estas cosas según el nivel de unción que probablemente Dios le dio a ellos.
Probablemente estudió milética, sabe exponer.
Y ahí puede tener una buena oratoria, quizás fue muy claro en la explicación del texto. Quizás tu corazón en ese momento estuvo muy enseñable, muy receptivo.
Le querés a la persona, por ende, tener apertura.
Claro, hay muchos factores. No es que nosotros queremos negar algo, sino que simplemente queremos más que tengamos mayores criterios más a la hora de juzgar este tipo de cosas. Porque si ya decimos, acá hay unción. Yo siento, entré a este lugar, hay algo especial. Y eso otra vez, muchas veces se presta a la subjetividad. Ese es lo que es el punto, ¿verdad, Jorge?
Claro, porque nosotros más me viene a la mente de bromeamos con nuestro pastor, el pastor Fede, que cualquier cosa ahí está unción, está lleno de unción este lugar. Todo tiene unción, todo. Y aparentemente relacionamos como que hay una especie de atmósfera espiritual ahí que vos traes, percibís, sentís. Como que la unción es una especie de éter que se mueve así, de aquí, allá, etcétera, etcétera, etcétera. Como estuve viendo en el caso de este pastor que vino en Paraguay, que en un momento dado se va hacia una parte del escenario y dice, bueno, hacia acá hay una unción. Hay una unción tremenda, lo cual significa que Dios va a hacer algo. Y cosas por el estilo, obviamente, es bastante cuestionable. Pero Marcos, por ejemplo, dice, Marco González dice, saludos. Y esto es muy interesante y tenemos que hablar de esto en un momento, Cristian. La nueva reforma apostólica.
Sí.
Dice Marco, saludos. A veces también se suele usar unción como un sinónimo de autoridad, en especial en el nuevo movimiento apostólico. El que tiene la unción tiene la autoridad para obrar señales, milagros, caídas, etcétera, etcétera, etcétera.
Acá dicen, totalmente. Está ungido el programa de hoy, gloria a Dios.
Ahí está, entendió todo. Patty Busto dice, totalmente de acuerdo con todo lo que están exponiendo, aprendemos a discernir. Saludos, excelente programa, bendición la esposa del querido Caleb. Vamos a saltear nomás el comentario de Caleb, vamos a saltear nomás.
polémico.
Ya. Bueno, y así, ¿qué más tenemos para decir, Cristian, estos 5 minutos que nos quedan?
¿Y qué podemos decir, Jorge?
Y hay muchas cosas realmente. Yo no quiero utilizar a predicadores de ejemplo, pero sí le invito a la audiencia que discierna bien, que ponga como prioridad de discernimiento, de criterio de discernimiento, no solamente el carisma, la terminología o los milagros visibles, entre comillas, sino también la doctrina, así como lo hizo el apóstol Juan. Fíjate que a Juan no le interesaba todos los aspectos externos que estos predicadores pudieran detraer, sino que le interesaba la verdad de su predicación. Pero como decía un teólogo, a la gente de hoy ya no le interesa la verdad, le interesa su felicidad, le interesa la experiencia de su sentido, le interesa un montón de cosas, y en lo que menos piensa es si es verdad o no lo que dice. Por ejemplo, hay un predicador, no voy a decir su nombre, pero no creo que sea un predicador de Cristo, no predica el evangelio, no tiene nada que ver con la doctrina sana, que cuando se le expone doctrinalmente, usualmente sus defensores salen y dicen, ah, bueno, pero ¿y los milagros qué hacen? Ah, pero en su iglesia las personas se sanan. Ah, pero hace milagros, prodigios y maravillas, etc. O sea, el criterio, Cristian, no es la verdad.
Ya.
Y la verdad activa en su predicación. No es si predica o no el evangelio. El criterio es si, debido a la unción, obra milagros, prodigios y maravillas. O sea, estas personas que tienen este criterio desordenado se exponen al engaño del diablo fácilmente a través de prestidigitaciones, a través de manipulaciones, a través de falsos milagros, a través, no sé, de, diría incluso yo, ocultismo y muchas otras cosas esotéricas que puede sorprender a tus sentidos, pero que no corresponden a la verdad bíblica. Por eso en la sabiduría apostólica, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, pone como criterio la doctrina de los apóstoles para discernir quién tiene la unción y quién no. Y ahí salvas todo.
Y Jorge, nadie es dueño de la unción. Nadie se adueña ni nadie se debe adueñar de lo que es la unción. No, porque muchas veces también vemos, Jorge, que hay personas o ministerios que te dicen, en esta iglesia está la unción de Dios, acá hay algo que Dios depositó y derramó de manera muy especial, por ende, pueblo cristiano que son de diferentes naciones, vengan a beber de esta iglesia, vengan a recibir de Dios en mi iglesia, vengan a esta cobertura, reciban de lo que Dios tiene acá en este lugar.
Acá es donde se abrió el portal, es donde hay unción.
Como si Dios dependiese solamente de una estructura, una iglesia local para supuestamente bendecir a toda la iglesia de Cristo en todas las naciones. No, sino que el Espíritu Santo es derramado sobre todos los creyentes. Pero muchas veces queremos usar esa supuesta unción como un medio de manipulación. Ese es lo que es el tema. Usamos como medio manipulación y uno se va endiosando dentro del pueblo cristiano porque supuestamente recibió una unción mucho más especial que todo el pueblo cristiano. Y ahí está la pregunta que le tenemos que hacer. ¿Pero quién te hace diferente? Como diría Pablo en 1 Corintios 4, habla de otro contexto, pero igual yo creo que se aplica. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Quién te distingue?
Claro.
Y si recibiste nomás, ¿por qué te jactas de lo que recibiste? Básicamente.
Pero, si fue por gracia.
Pero nuevamente, hay personas, y esto vamos a ser muy, muy claros, personas que brillan en sus púlpitos y en sus escenarios, que van haciendo, como vas diciendo vos, Jorge, son como los portadores de poder y de milagro de parte de Dios para el pueblo cristiano. Y esas son figuras luminarias que ya debemos muchas veces incluso ya desechar como pueblo cristiano. Desechar en el sentido que no podemos estar poniendo toda nuestra dependencia de hombres comunes de carne y hueso nada más.
Claro, el caudillo.
Dejemos de ser caudillistas y dejemos de endiosar a cristianos. Eso básicamente, que es solamente un hermano y una hermana más. Si es que es cristiano, obviamente esa persona.
Así mismo. Hablando de unción, la salmista Laura Rojas está escribiendo y dice: nuestro criterio es desde la inmadurez, desde la ignorancia mayormente. Y la verdad verdadera es que no queremos ser enseñados en la verdad. Queremos permanecer en nuestra verdad, dice. Por supuesto, claro, cada uno puede construir su verdad conforme a su propia experiencia, conforme a sus propios criterios, y no tener la humildad y la dependencia para recibir, porque la verdad se recibe, no es que se crea de cero, se recibe la verdad de la doctrina de los apóstoles. O sea, la verdad ya fue dada.
Ya.
De ahí que Judas dice, el penúltimo libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 4, dice que nosotros debemos contender por la fe que ya ha sido dada una vez a los santos.
Sí.
O sea, es una fe que ya fue dada hace 2000 años, cristiano. Mm. Nosotros lo que hacemos es recibir, no construir, recibir esa verdad. Pero bueno, las personas de repente ya no se preguntan por ese tipo de cosas. Bueno, estamos llegando al final. Tenemos varios mensajes realmente, varios mensajes, algunos de ellos un poco polemiquitos. Pero también pueden dejarnos sus mensajes en Obedira. Vamos a estar leyendo y de por ahí tenemos planeado responder con videos, con reels.
Hace 2 meses está diciendo eso, Jorge, y nunca sé.
Sí, pero viste que son mayormente cumplidos. No son, queremos dar lugar a las objeciones.
Ya.
Tipo, por ejemplo, están equivocados, esto, bueno, ese tipo de cosas vamos a responder para tener una especie de diálogo. Bueno, creo que ya dimos los criterios, Cristian, ya establecimos lo que dice la Biblia. Le invitamos a todas las personas que pongan su dependencia en la doctrina bíblica, en la revelación de Cristo, la revelación escrita.
Y que compartan ese es el criterio, este video,
que compartan este video de por ahí, como muchos suelen escribirnos después al privado. Muchos de ustedes quizás tienen familiares, tienen amigos que están y se mueven dentro de estas iglesias, y muchas de ellas no son ni siquiera iglesias, son sectas. Y de repente el Señor puede utilizar estas verdades para abrir sus ojos, poner una piedrita en el zapato, por lo menos incomodar o descolocar en ese sentido, para que una persona ya tenga mayor discernimiento y pueda de repente ver ciertas cosas que no están acordes a la verdad revelada, sino que podrían ser sencillamente medios de manipulación, que es lo que justamente estamos mostrando acá.
Y justamente, Jorge, ojalá y Dios quiera que los hermanos, la gente, perciban también el deseo, la actitud que hay en nuestros corazones, que es justamente poder servir al pueblo cristiano y de que poder proveer esas herramientas para tener discernimiento sobre estos temas tan necesarios. Y que cada uno humildemente se pueda replantear, quizás si pueda tener una interpretación correcta de lo que en este caso es la unción o qué no es la unción. Y así juntos como pueblo cristiano, como iglesia de Cristo, sigamos creciendo. No es que nosotros somos los iluminados o los ungidos, como ya estamos diciendo, sino que simplemente queremos decir, esperen hermanos, esperen gente, volvamos otra vez a la palabra y estudiemos qué dice la Biblia sobre este tema. Eso nomás nosotros estamos haciendo, Jorge. Eso y te nomás, no hay mucha vuelta que dar.
Claro. Bueno, llegamos al final del programa. No sorteo libros porque no cumplieron los requisitos. Los muchachos estuvieron nomás ahí atentos
viendo. Este no vamos a sortear, Jorge.
Ese por ejemplo
estaba un poco dañado.
Bueno, pues le pone un forrito y ya.
Nadie se da cuenta.
Hay muchos hermanos que igual tranquilamente te van a aceptar el libro. Bueno, llegamos al final. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Vamos a traer temas apologéticos para seguir compartiendo con usted, para defender la fe y permanecer en la verdad. Que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos.
Chao, chao. Adiós.